viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía. Ya estamos en directo en COPE de la Costa, en Costa Viva, para contar la información más cercana a La Mariña, en el occidente Astur, en una jornada bonita. Tenemos un día despejado, luz del sol, 15 grados de temperatura, marca el termómetro. Vamos a ver dentro de un rato también cuál es el pronóstico para las próximas horas. Parece que al menos mañana vamos a tener nubes y claros, incluso el miércoles. Lo que pasa es que va a soplar estos días un poco fuerte el viento. Ya lo vamos contando luego. En este día hablaremos, como no, de la situación que hay en estos momentos en el municipio de Foz, con el tema de Gestagua, con el problema con los recibos del agua. Van a tener que subirse y el alcalde quiere aclarar que no lo sube él porque tenga que subirlos a los vecinos para pagar a la empresa, sino que en realidad es una deuda que fue atesorando el ayuntamiento porque no recaudó para la empresa lo que tenía que haber recaudado, y que eso es culpa del Partido Socialista. Dentro de un ratito lo explica el alcalde Javier Castiñeira con más detalle, y también escucharemos la versión del Partido Socialista, porque señalan que era complicadísimo aplicar la subida, que ahí había que aplicar una fórmula polinómica que ni siquiera pasaba el filtro de intervención, con lo cual no lo hicieron. En fin, de esto hablaremos dentro de un ratito, y también de la Junta de Portavoces que tienen en esta jornada de hoy, en la que tendrán que ponerse de acuerdo también en este caso para intentar sacar adelante el presupuesto municipal de 2016, un presupuesto que asciende a 7,1 millones de euros. Según el alcalde, por cierto, este presupuesto es 300.000 euros superior al que manejaban el año pasado. Eso sí, hay que poner un poco más de dinero para personal, reservar 100.000 euros para el geriátrico, destinar un poco más de dinero a la ampliación de horarios de la escuela de música y otros asuntos. Hablaremos de otros temas también a lo largo de esta jornada de hoy. Por una parte, en Viveiro, en materia urbanística, aunque ya está abierta al tráfico la avenida de Cervantes, hasta esta tarde se va a mantener todavía abierto la calle Rego das Flores o Rego das Flores y el acceso accidental que se abrieron durante la ejecución de la avenida de Cervantes. Hoy a mediodía, por ahí, a primera hora de la tarde, ya definitivamente se va a clausurar. Es cuando ya esté previsto que se haya terminado con toda la señalización y la ordenación relacionada con la avenida de Cervantes, y ya todo esté encauzado y todo el mundo pueda circular pues bien, de la manera correcta y con precaución. Por cierto, que en Viveiro la empresa Vestas apoya a Conservas Alonso y a sus trabajadores. Desde el comité de empresa de Vestas han querido manifestar su solidaridad con los trabajadores de Conservas Alonso, expresan su rechazo al centro, al cierre de este centro, no al centro, y apoyan las reivindicaciones del personal y recuerdan que hace un año y por estas mismas fechas ellos se encontraban en una situación similar, los empleados de Vestas, lo que obligaba a poner en la calle a 32 compañeros de la empresa de los eólicos. En Viveiro hablaremos también de algo un poco más dulce, algo dulce y el salado al mismo tiempo, gastronómicamente atractivo, el quinto concurso de tapas del centro histórico de Viveiro, que arranca ya este jueves. Participan 12 locales ofertando tapas originales, deliciosas, y luego hay 3 premios: a la tapa popular, a la mejor presentación y a la tapa tradicional. En Cervo, desde el Bloque Nacionalista Gallego, Asambleas Abiertas han solicitado al equipo de gobierno la apertura de sendos expedientes urbanísticos por el estado de 2 edificaciones, una privada y otra pública, en la zona del Faro, en San Ciprián. La formación nacionalista califica de auténtico peligro público esas 2 edificaciones y reclama al gobierno local que aplique la ley sobre funcionalidad, seguridad, salubridad y ornato público. Y en Cervo, hoy en concreto en San Ciprián, en la Casa de la Cultura, se acogen actividades musicales de un programa promovido por los institutos de secundaria. El ISIA de Salón de Xove y el Marqués de Sargadelos de San Ciprián. Es una iniciativa que se impulsa desde las concejalías de cultura de Cervo y de Xove, y están en ello. De hecho, los alumnos están asistiendo a un taller de percusión y luego a un concierto didáctico también de percusión a cargo de la formación Omar Percusión Group, dirigido a todo el alumnado de primaria y secundaria de los centros, en este caso de el ISIA de Salón, del Colegio Pedro Caselles Royán, del IES Marqués de Sargadelos, de los dos colegios de Cervo, en esta misma jornada de hoy. De hecho, en estos mismos momentos. Y además de estos temas, vamos a tratar de muchos otros asuntos a lo largo de los próximos minutos, y un poquito también del mundo del mar. Hoy hablaremos en la mar de cerca de medidas importantes para la flota de altura que quiere apoyar el Partido Popular, y también de las conserveras, dentro de un ratito también aquí en Costa Viva. Pero antes vamos a conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
La jornada deportiva de fin de semana era clave para muchos equipos. Al final, alguna sorpresa en los marcadores y nuestro gozo en un pozo.
decíamos el viernes con el Burela Fútbol Sala a domicilio del Levante. La obligación era ganar, sufrimiento hasta el final. Se puso bien el partido con el 0-2 a los 9 minutos de juego. Antes de irse a los vestuarios, los locales recortan y a 9 minutos para el final del partido empatan. Tocaba echar casta y en los minutos de la verdad fue el Burela quien estuvo más acertado, tanto en ataque como en defensa. Incluso Alex detuvo un lanzamiento de doble penalti que evitó el empate y a pocos instantes después sentenciar con el cuarto tanto. Continúan los naranjas, por lo tanto, con opciones de playoff y el sábado en Vista Alegre nos visita el Pozo Murcia, tercer clasificado, que todavía no tiene asegurado finalizar tercero en la liga regular. El equipo femenino logró una brillante victoria 3-1 ante la Universidad de Alicante. Era clave ganar este compromiso para seguir la estela de un Fuxi que continúa sin ceder puntos. Esta jornada también sumó los 3 puntos en el derbi madrileño contra el Alcorcón. En segunda división B, el Xove Fútbol Sala sumó un punto con el empate ante el Leis Pontevedra, resultado que les permite acercarse a la permanencia en la categoría. Y en Apontenova, tercera división, dependían de ellos para ganar la liga y promocionar a la superior categoría. Derrota 4-6 ante Aestrada, su bestia negra esta temporada. Contra ellos han perdido los dos compromisos. El Pazos de Borbén no falló en su compromiso y se anotan liga y promoción. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, teníamos en Viveiro que los locales con una victoria se aseguraban el ascenso a la superior categoría. Bueno, pues en derrota amplia frente al Viña do Campo, un Viña do Campo que comanda ahora la clasificación, y los vivarienses tienen que esperar a la jornada del próximo fin de semana. No falló el Celta de Foz, que sigue manteniendo opciones de ascenso de categoría con una victoria frente al Club Balonmano Viveiro, que viajaba en esta jornada, lo hacía hasta Culleredo, regresó de vacío 27-23 al final del encuentro. Y en atletismo, el atleta Óscar Buján del Club Atletismo Lourenza terminó segundo en el quinto cross de Muniellos en una distancia de 9 kilómetros. El primero fue Martín Álvarez.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982 57 16 53. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982 57 16 53. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
12 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a hablar de asuntos relacionados con el mundo de las letras gallegas, de la cultura, de los cuentos. Empezamos por el tema de las letras gallegas. Tenemos muy cerquita ya la celebración de ese día que ensalza la lengua gallega, y con ese motivo, desde la Asociación de Vecinos del Burgo de Trasbar, organizan el tercer certamen literario Letras Gallegas. Como su nombre indica, pues ya llevan 3, normalmente suelen gozar de bastante acogida, y en esta jornada, bueno, perdón, esta jornada no, en este año, el certamen va dedicado al mundo de las leyendas, las lendas. Establecen 3 categorías: infantil, juvenil y adulto. Nos lo cuenta la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos del Burgo de Trasbar, Mari Carmen Alonso.
Este año es el tercer año que organizamos, o tema vai a discurrir sobre lendas, lendas galegas ou lendas que podan surgir, que a xente recorde. Tenemos 3 categorías: adulto, juvenil e infantil. O premio está valorado nos 100 euros que se canxearán por vales de compra en establecementos cos que soubemos colaborar. Bueno, está aberto a toda a xente da zona que queira participar con nós.
Toda la gente que quiera participar con ellos, el premio valorado en 100 euros para gastar en los establecimientos de la zona. Señala también Mari Carmen Alonso que siempre cuentan con mucho apoyo, que hay mucha gente que participa.
Pues es cierto que sí, tenemos colaboración con varios colegios, asociaciones de la zona, en las diversas categorías. La verdad es que acogida está siendo bastante boa. Estamos muy, muy satisfeitos con la respuesta que estamos teniendo de la gente.
Para todas aquellas personas que quieran participar en ese concurso de la Asociación de Vecinos del Burgo de Trasbar, el tercer certamen literario de las letras galegas, pueden mandar sus trabajos hasta el próximo día 8 de mayo. En cuanto a las narraciones, tienen que tener una extensión máxima de un folio por una sola cara. 3 categorías: infantil hasta 12 años, juvenil de 13 a 18 y adulto mayores de 18. ¿Dónde se manda? A la siguiente dirección: Asociación de Vecinos de Burgo de Trasbar, local social, Corral Grande, sin número, 27888, Trasbar, Cervo. Asociación de Vecinos del Burgo de Trasbar, local social, Corral Grande, sin número, 27888, Trasbar, Cervo. Esto para las letras galegas, pero también tenemos que hablar de otro tipo de letras, de los cuentos. Mañana arranca en la biblioteca de Castropol, en la biblioteca Menéndez Pelayo, un taller de cuentacuentos. Lleva por título Había una voz. Ya son 40 las personas que se han inscrito y van a contar con personas que están muy acostumbradas y además que lo hacen muy bien, a contar cuentos a niños de todas las edades, incluso a bebés. Nos lo cuenta la bibliotecaria Manoli Busto.
El taller está dirigido a educadores de escuelas infantiles, a maestros, a maestras, a padres y madres y al público en general interesado en el arte de contar historias, en cómo contarlas y además en contarlas bien. A lo largo de 3 sesiones que serán abril, mayo y junio, distintos profesionales pues van a visitar la biblioteca y nos hablarán de su experiencia, de sus métodos, de cómo acercarse a un cuento o una historia para que la audiencia, tanto infantil como adulta, pues quede cautivada ya desde la primera palabra. Las sesiones durarán en torno a los 60 minutos y empezamos el martes 12 de abril con una contadora especialista en cuentacuentos a bebés. Es Beatriz San Juan, es una persona que lleva muchos años dedicándose al tema de contar cuentos a bebés, ha escrito sobre el tema y bueno, creo que es una de las mejores especialistas del panorama nacional hoy por hoy. La tendremos, como te decía, el martes 12 de abril a partir de las 5:30. Y las siguientes sesiones contaremos con Charo Pita, también una contadora con amplísima experiencia en cuentacuentos para niños y para adultos, que será el jueves 5 de mayo, también a las 5:30. Y la tercera sesión acabaremos con una maestra infantil con una experiencia y una visión muy particular en cómo contar historias y cómo incluir el cuento y el mundo de las historias dentro del aula. Es Antonia López y que, como te decía, será el jueves 9 de junio, también a las 5:30. Todas las sesiones aquí en la biblioteca de Castropol.
La verdad es que ha tenido muchísimo éxito. Arranca mañana, tienen 40 inscritos y en principio no les caben más, pero están pensando en organizar una nueva edición del taller de cuentacuentos porque ha habido muy buena acogida. Son muchas las personas que han mostrado su interés en participar. Pues ahí tenemos una buena opción relacionada con las letras, ese taller de cuentacuentos en el occidente asturiano. Vamos a hablar de otra buena opción y en este caso relacionada con la artesanía y con la gastronomía, los menús Artesans, ese proyecto que se impulsa desde la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Son 10 los restaurantes que están participando y un buen número de artesanos. ¿Y esto en qué consiste? Uno va a comer a uno de esos restaurantes o a cenar, vaya, lo que quiera. Tiene una mesa fantástica en la cual se van además a mostrar piezas artesanas elaboradas por estos artistas. Por ejemplo, uno de los artistas que participa es Francisco Fra, carpintero de Ribeira. Evidentemente un barco no le cabe en el restaurante, pero sí que ha realizado una serie de piezas relacionadas con su trabajo que se pueden mostrar igualmente encima de un mantel. Francisco Fra pues nos señala que es una manera de hacerse ver, de dar a conocer la artesanía y también la carpintería de Ribeira.
Este es un proyecto, la verdad que siempre lo valoro positivamente, ¿no? Una combinación entre a gastronomía e artesanía, unha forma de facerse ver os artesanos, bueno, e todo o que é a riqueza cultural e que pode ser turística da zona da Mariña, non? Eu sempre valoro positivamente. A repercusión que me pode ter a min, pois, vamos a ver, pois dar a conocer o que sería a carpintería de Ribeira. Xa non é por vender pezas, que eu pezas, excepto que me carguen un barco, non vou facer, non? Pero como participo no proxecto tamén das visitas guiadas ao astillero, entonces, pois en eso sí, é esa forma máis de dar a conocer de que haxa visitas. Eu fixen unhas pezas para participar en esos dos menos artesanos, fixen unhas pezas que son, digamos, a forma de pezas que levaría un barco, non? Elevan o meu sello grabado ao fuego. Son pezas relacionadas sempre con todo o mar, digamos, pezas dun barco, como pode ser un pé de roda, unha buzarda, un timón, un briol, e se utilizanse como, digamos, un soporte pa outro soporte de alimentación.
Hasta el 20 de abril se pueden degustar en 10 restaurantes de la Mariña sus menús artesans y contemplar además esas maravillas que hacen los artesanos con sus propias manos. Si quieres más información, menusartesans.com.
Avícola Amor, venta de todo tipo de aves, pollos de engorde a partir de 3, 4 y 5 semanas de vida, gallinas ponedoras, entre otras aves. Avícola Amor, llámenos y nosotros mismos se los llevamos a su domicilio. Distribuimos por la zona de la Mariña y del occidente asturiano. Avícola Amor, teléfono 616-770440, 616-770440. Anote, 616-770440. Llámenos y le informaremos sin compromiso.
5 minutos para la 1 del mediodía. Más sobre arte, en este caso Artes Plásticas de la Mariña. Ya sabemos que está inaugurada en el CENIMA la exposición hasta que acabe el mes de abril de esos 6 artistas mariñanos de Artes Plásticas. Además hay muchas otras actividades en colaboración con los centros de estudio, además de las tradicionales visitas. Luego se van a exponer cuadros, obras, esculturas de los artistas en algunos comercios de Foz. Y además paralelamente se organiza, pues, por ejemplo, que sea un taller de reciclaje con los alumnos de uno de los colegios de la zona. O por ejemplo, se organizan muchas actividades para transmitir lo que son las artes plásticas. Bueno, pues uno de los artistas que expone en el CENIMA de Foz es Celso Dourado. Él nos explica que expone una obra en la que tiene una importancia vital el color, y además es el fruto de la experimentación con el color desde el año 2010. Lleva 6 años experimentando con el color hasta dar con las obras que está exponiendo en el CENIMA. Escuchamos a Celso Dourado.
Para mí, bueno, votaron más de mí como parte representativa da Mariña, ¿no? Para mí é importante porque me permite nunha sala tremendamente amplia, moi diáfana, expoñer unha obra que hai que verla no seu conxunto, ¿no? Foi unha experimentación ao longo de varios anos, podo dicir prácticamente que desde 2010, que o tratamiento do color, é dicir, lograr a transparencia no cor, ¿no? Aí vai se ver unha mostra donde esta aplicación da cor pues é un fito para mí, na miña obra verdaderamente original, ¿no?
Pues ahí estuvo experimentando durante años hasta que consiguió con el color que buscaba finalmente. Se puede ver, es uno de los artistas que expone en el CENIMA de Foz. Y algo de arte también, de arte gastronómico en este caso, arranca el próximo jueves, día 14 de abril, el 5º concurso de tapas del Centro Histórico de Viveiro. Siempre ha funcionado muy bien estos últimos años, poco a poco van creciendo y en esta ocasión se puede disfrutar de 12 tapas diferentes por tan solo 1,50€. En cuanto al concurso, los participantes y cómo se organiza todo, nos lo cuenta la gerente del Centro Histórico de Viveiro, Isabel Menéndez.
Un año más y debido, bueno, pues al éxito, ¿no?, que tienen este tipo de iniciativas. Nosotros, pues ya, como bien decías, es el 5º año, la 5ª edición del concurso de tapas, y este año, bueno, pues como novedad tenemos que ampliamos un día más. Hasta ahora siempre hacíamos 3 días, viernes, sábado y domingo, y bueno, pues debido pues a la gente que acude a esta cita anual de concurso de tapas, pues este año pues lo hemos aumentado un día más. Eso, bueno, pues como una de las novedades que tenemos este año. En total van a ser, bueno, pues 12 locales, los 12 que van a participar. Bueno, pues con novedades, lo que se trata, bueno, pues es de hacer recetas tanto basadas en el buen sabor de la cocina tradicional, como, bueno, pues hacer ya unas creaciones más imaginativas, más innovadoras. Hace, bueno, pues un par de semanas más o menos realizamos una masterclass de la mano del chef Héctor López, bueno, pues para que ellos también pues cogieran ideas y, bueno, pues se fueran guiando un poco también pues por esas nociones que les da un chef, bueno, pues de la altura, ¿no?, de Héctor. Entonces, bueno, pues los estuvimos, como quien dice, preparando un poco para que este fin de semana estas tapas que se presentan a concurso pues estén a la altura de un concurso de tapas.
Seguro que van a estar a la altura y van a estar deliciosas. Arranca el jueves 14 de abril en Viveiro. Habrá 3 premios. Mejor tapa popular, que se elige por parte de los clientes a través de votaciones. Mejor presentación, en este caso lo elige un jurado ajeno al evento. Y mejor tapa tradicional, también elegida por el jurado. El jurado estará formado por Juan Manuel Paz, técnico especialista en hostelería; Carlos Pérez Martín, jefe de cocina del restaurante Mise en Place y del Rincón del Mise; formado en la Escuela de Hostelería de Foz, y luego con Chica Reiras, que es profesora de cocina en la Escuela de Hostelería de Foz. Ellos componen el jurado. El lunes 18 de abril, la organización procede al recuento de los votos, sorteo de los vales de compra y posterior comunicación al agraciado y a los locales ganadores. Seguimos en directo en Costa Viva contando las noticias. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Especial langostinos. Una gran variedad de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Paté de langostinos, langostinos a la plancha o en dos salsas. Arroz con langostinos. Son algunos ejemplos. También para llevar a casa. Y además, seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Lo que nos queda de día va a ser bastante bueno, según Meteo Galicia, con viento variable por la tarde hasta la noche, que caerá alguna llovizna. Se espera algún chubasco y viento moderado del sur. En cuanto a mañana, tendremos nubes y claros durante todo el día. Si bien nos despertaremos con viento débil del sur, luego por la tarde se va a convertir en fuerte, es decir, con rachas importantes. Y luego por la noche ya será moderado. En todos los casos del sur o del suroeste, las temperaturas mañana son bastante parecidas a las de hoy, entre 7 grados de mínima y 16 grados de máxima, según el pronóstico de Meteo Galicia. Hablamos de ayudas. La Xunta de Galicia convoca una línea de ayudas para iniciativas innovadoras que impulsen la cooperación entre los pequeños operadores turísticos del medio rural. La delegada territorial de la Xunta, Raquel Arias, subraya que estas subvenciones van a contribuir a apoyar actividades que dinamicen las zonas rurales y, de paso, anima a los pequeños operadores de la provincia a colaborar para poder poner en valor los recursos turísticos de su zona. Vamos a escuchar a la delegada de la Xunta.
O objetivo é facilitar a colaboración entre os operadores a hora de organizar traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como favorecer o desenvolvemento e a comercialización do turismo. Desta maneira, as axudas permitirán que as pequenas empresas turísticas que están localizadas en áreas rurales cooperen entre sí para adquirir unha escala económica maior e da que carecen individualmente, e, consecuentemente, con elo, gañar competitividade no mercado. Por tanto, é unha axuda que contribuirá a apoyar aquelas actividades que dinamicen económicamente o noso rural.
La Xunta de Galicia tiene 600.000 euros para esta línea de ayudas para fomentar la cooperación entre esos pequeños operadores turísticos de las áreas rurales. El principal requisito para acceder a las subvenciones es que la participación de los agentes esté vinculada a microempresas y que el proyecto tenga una orientación comercial. De esta forma, los proyectos subvencionables consisten, por ejemplo, en el diseño, la creación, la promoción y la comercialización de productos turísticos. Tienen que ser innovadores y ajustarse a una serie de líneas temáticas estrechamente relacionadas con los recursos que tiene nuestra comunidad. Es decir, ayudas de la Xunta de Galicia para impulsar la cooperación entre pequeños operadores turísticos del medio rural, hasta 600.000 euros y de plazo hasta el próximo 12 de mayo. También Raquel Arias ha informado en esta jornada de hoy que la Xunta aún mantiene abierta la convocatoria de una línea de subvenciones anuales para el impulso, la promoción y el apoyo a iniciativas de calidad necesarias para cumplir los estándares fijados por el Instituto para la Calidad Turística Español, el ICTE, es decir, para obtener o renovar las CUS de calidad turística. Actualmente en la provincia de Lugo son 44 los establecimientos, los parajes naturales reconocidos con ese distintivo. Buena parte de ellos están en nuestra zona, en la Mariña Lucense. Se sigue manteniendo por parte de la Xunta esa línea de subvenciones para solicitar o renovar las CUS de calidad.
Ganadero. En Comercial Fraber siguen apostando cada día más por los productos y marcas de alta calidad, así como recambios y servicio técnico eficiente y eficaz. Es concesionario de Class, marca alemana de gran prestigio con tractores de alta tecnología y de hasta 520 caballos y toda la gama de recolección. Fraber distribuye máquinas de preparación de suelo, las espectaculares gradas rotativas con rodamientos cónicos, máquinas de fumigación de 200 hasta 4.000 litros y máquinas de siembra Monosen. Líder del mercado. Fraber asegura siempre el mejor servicio. En Lugo, Avenida Benigno Rivera, CEAO.
9 minutos pasando la 1 del mediodía. Vamos a hablar de esas tasas del recibo del agua que van a tener que pagar los vecinos de Foz. Ya sabemos que el otro día el equipo de gobierno intentaba sacar adelante la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, con Gestagua, de una manera amistosa, olvidándose del contencioso que tenían por medio, olvidándose de la deuda y tirando para adelante. Pero eso necesitaba el apoyo de alguien más que no fuera el Partido Popular, y no lo consiguió. El Partido Socialista se opuso y el alcalde está enfadado porque considera que además los socialistas son los culpables de esto. Quiere aclararle a los ciudadanos cómo está el tema, de dónde viene la deuda con Gestagua, para que no vayan a cargarle pues la culpabilidad al ayuntamiento. Vamos a escuchar a Javier Castiñeira, del PP.
O concello está obligado a facer esas actualizacións da tarifa ano a ano. Desde o ano 2007, que se fixo a última prórroga, non se fixeron, porque ou ben o goberno socialista non quiso facelo, ou ben a oposición tamén socialista, de todo este batiburrillo que falamos de escisións e grupos do PSOE e demais, quixeron que non se subise ese recibo da auga que estaba pactado por eles mesmos coa empresa concesionaria. Eso que significa que o non haber actualizado as tasas que os veciños pois se iba a supoñer ano a ano pois 40 ou 50 céntimos no recibo o bimestre, a empresa non pode reclamarlle esa suba aos veciños, que siguen unha tasa moi baixa desde o ano 2007 que non se actualizou, e reclámalle directamente ao concello, porque entende que ten as responsabilidades de subir a tasa o propio pleno, que eso é o que está actualmente no contencioso. Por lo tanto, os veciños, os abonados, os máis de 9.000 abonados, levan casi 10 anos sin subirse ya a auga, o que sube o coste da vida, con un recibo, con un fixo de 6 euros, máis despois a parte variable, por lo tanto, pues, bueno, estamos tendo que existe un dos recibos máis baixos da auga da Mariña, porque non se foi actualizando. E iso que non se foi actualizando, que igual pois hoxe os veciños terían pois un euro máis ou un euro 20 máis si se fora actualizando progresivamente, non se foi actualizando, é que po veciño que é pois moi pouco, claro, po concello suma outros 9.000 abonados, esa é a deuda que lle reclama a concesionaria o propio concello que é o que está no contencioso.
El alcalde, el popular, quiere dejarlo bien claro, quiere señalar que con esto no se está solventando la deuda que se tiene con la concesionaria. De hecho, con la subida que se ofrece aplicar a la tasa de recibo del agua, solamente se cubriría un tercio de lo que costaría el recibo si se hubiera ido incrementando el coste anualmente desde el año 2007, algo que no se hizo.
Aclaremos eso, y a subida que se va a proponer para corregir e non seguir adeverando máis cartos a Gestagua do que se está debendo, é precisamente para cubrir polo menos un tercio do que tiña que estar ahora o recibo de alzado si se houber aplicado esa tasa. O sea que deixar as cousas claras, porque nisto hai moita demagoxia e hai xente que xa está dicindo que se vai a subir o recibo para compensar esa débeda. É completamente ao revés. Existe unha débeda ao concello por non haber actualizado os recibos e non haber sido suficientemente responsable e haber aplicado o IPC a todo o que é o recibo da auga durante todos estes últimos anos.
¿Y qué opinan los socialistas? Que ellos eran teóricamente con los que quería contar el alcalde para poder sacar adelante la rescisión del contrato y quitarse ese problema de encima. Los socialistas están alucinados. Alucinados con lo que dice el alcalde. Dicen que la propuesta de rescisión del contrato que llevaba el pleno era ilegal y que por lo tanto ellos no podían aprobar eso, no podían apoyar eso. Y era ilegal no porque lo diga el Partido Socialista, sino porque lo decía la secretaria. Ángeles Veiga, portavoz del PSOE.
Desde el Partido Socialista estamos, como sempre, un pouco alucinados co que dice o señor alcalde. O señor alcalde nos trouxe unha propuesta de rescisión de contrato que, aínda que seña duro decilo, que é ilegal. Pero eso non o dice o Partido Socialista, eso dice o informe de Secretaría, que dice que a proposta de alcaldía non se adecua á legislación vigente. Eso en castellano é que non é legal. Entonces, trae unha propuesta que non é legal, el sabe, el é conocedor dos informes, e nos bota a culpa ao Partido Socialista de non querer aprobala. Nosotros queremos darle unha solución ao tema de Gestagua. Está claro que hai que dar ya. Pero entonces igual hai que revisar ese contrato de restricción. Igual tiñamos que haberlo negociado todos os grupos, e non só o señor alcalde. Temos que pensar que temos que buscar algo beneficioso non para a concesionaria solo, sino para todos os veciños. E hai varias cousas pues, nese contrato que son irregulares. Nosotros estamos dispostos a negociar e a falar co señor alcalde, sempre o estuvemos. O que non pode ser é que, se non se fai como el quere as cousas, pues se cabe, se poña como un neno pequeno e nos bote a culpa.
Sobre esa prórroga que hizo el Partido Socialista con la empresa en el año 2007 y la no realización de la subida pertinente año tras año, le preguntábamos a Ángeles Veiga. Ella indica que ella no estaba allí entonces, pero que la subida no era simplemente adecuarla a la subida del IPC, que era algo mucho más complejo. Habla de una fórmula polinómica que no entendía nadie, vaya, y que incluso tenía reparos de intervención.
Estamos hablando, pienso que de 2007. Yo no estaba en ese momento, no... sei como unha prórroga, sei que é certo que esa subida de auga que debería haberse feito todos os anos non se fixo, pero tamén sei que sempre puseron problemas, incluso intervención a como sería esa subida e esa fórmula polinómica que é a que rige esa subida, porque non sube polo IPC sino por unha determinada fórmula. Sempre se plantearon problemas sobre ela. É unha fórmula que non aparecía no contrato inicial e sempre se planteou problemas sobre eso. Que haberá que darle unha solución, sí, si nosotros estamos a favor de solucionarlo, pero haberá que pensar ben as cousas e haberá que chegar a acordos todos os grupos. Hai que recordar que o señor alcalde goberna en minoría e ten que aprender a negociar. No, eso sí que el resto de grupos, digamos que sí, que no se cabree.
De hecho, no están nada conformes en las formas o las maneras que tiene de negociar el alcalde de Foz, Javier Castiñeira. Por ejemplo, indican que en el último pleno le preguntaron acerca de ese festival de música, el Why Not Here, que se quiere organizar en el municipio de Foz, que Burela rechazó, recordamos. Indican que no están seguros con los compromisos que tiene que adquirir el ayuntamiento, que en principio se hablaba de poner el recinto, las vallas y demás, pero que parece que hay que firmar algún tipo de seguro y demás, que ya comienza a ser un poco más complejo. E igualmente critican el modo en que se comportó el alcalde con los vecinos de San Acisclo, que estaban preocupados por la ubicación de una marquesina que no les convencía. Dicen que se mostró arisco. Vamos a escuchar a Ángeles Veiga.
Temos dudas sobre a súa celebración e sobre, non a celebración, sino o que lleva a implicar o concello. O señor alcalde dice que solo será cuestión de poñer unhas vallas, de personal. Sin embargo, a nosotros nos chegan noticias de que vai a haber que pagar seguros, de responsabilidade civil. Bueno, queremos telo claro. Nosotros preguntamos para saber. Volve a comportarse igual que no tema de Gestagua. Si preguntamos por algo que entendemos que a oposición está para eso, pues tamén se cabrea, non lle parece ben que o faigamos. E por outro lado, tamén me gustaría comentar que outro día tamén se todos os grupos da oposición fixemos unha pregunta sobre un tema de San Acisclo, dunha marquesina, coa que os veciños non están contentos coa súa ubicación. Estaba o pleno, pues, debería haber polo menos 20 personas de San Acisclo, e creo que o alcalde non se comportou como se debe comportar un señor alcalde cos veciños de San Acisclo. Eles tenen un problema e o alcalde se dedicou a decir que si eran rencillas entre veciños. Vamos, creo que non se comportou desde logo de unha forma nada respetuosa para uns veciños que estaban ali no pleno, escoitando todo o pleno e buscando contestacións.
Hay que dar las declaraciones de los socialistas en la voz de Ángeles Veiga, la portavoz del Partido Socialista en la Corporación Municipal. Y en esta jornada de hoy también en Foz tienen una junta de portavoces a ver si se ponen de acuerdo para sacar adelante los presupuestos municipales. En este caso se quiere aprobar unos presupuestos que ascienden a 7.100.000 euros. Destaca el alcalde que son 300.000 euros más que el año pasado, que hay que poner un poco más de dinero para personal, también hay que reservar 100.000 euros para el geriátrico y luego además pues destinar dinero para otras partidas y entre ellas para la ampliación de los horarios de la escuela de música. Espera alcanzar el consenso en este tema y pone como ejemplo la manera en que se pudieron aprobar los presupuestos en la Diputación recientemente, los presupuestos provinciales, con un poco de responsabilidad por parte de todos. Junta de portavoces, a ver si satisface los presupuestos y si se ponen de acuerdo en esto.
¿Quieres abrir tu futuro a la formación? Hazte experto en docencia, antes formador de formadores, modalidad online en Academia Amariña. La segunda edición comienza el 25 de abril. Exámenes presenciales con becas de desplazamiento en distancias largas, facilidades de pago. Estás a tiempo. Hazte formador. Curso de docencia en Academia Amariña. Llama al 900-101-362.
Do 1 o 20 de abril, menús artesans na Mariña Lucense.
10 restaurantes, 10 artesans, alma de artesanía na mesa.
Achégate a Mariña Lucense do 1 o 20 de abril e goza de todo o seu sabor.
Máis información en www.menusartesans.com.
A Mancomunidade de Municipios da Mariña Lucense convídate a vivir esta fusión da artesanía coa gastronomía
e a visitar os obradoiros dos artesáns.
Seguimos adelante, 21 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de Cervo. Desde el Bloque Nacionalista Gallego Asambleas Abertas han solicitado al Gobierno Municipal la apertura de sendos expedientes urbanísticos por el estado de dos edificaciones que resultan peligrosos para los vecinos. Una es privada, otra es pública, en la zona del Faro de San Ciprián. Los nacionalistas los califican a estos dos edificios de un verdadero peligro público. Vamos a escuchar al portavoz del Bloque, Luis Bernardo Insua.
Solicitamos una apertura de un expediente urbanístico sobre a conservación dos, dos edificios, un de titularidade municipal e outro de titularidade privada. O de titularidade privada foi construída lá polos anos 70, un edificio de tres plantas con entresuelo e soto que nunca foi habitado. Está en estado ruinoso, con cristales rotos e ventanas desfeitas, aparte de ser un atentado visual igual tanto un como a outro no entorno do Faro de San Cibrao. E o de titularidade municipal foi un observatorio das aves, que é un atentado visual nese entorno, que foi construída lá polo 2005, empezado a construir, e ainda hoxe non se deu ningún tipo de uso, está deteriorado, con cristaleiras rotas, incluso valado incluso polo propio concello para non ter acceso á parte superior porque está en moi mal estado. Entonces solicitamos eso, un expediente urbanístico, porque consideramos que tanto visualmente como tanto en estética como funcionalidades son nulos os dous, están nun estado ruinoso.
En estado ruinoso y lamentable, aseguran desde el Bloque Nacionalista Gallego y esperan esos expedientes urbanísticos. 23 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar del mundo del mar.
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Hablamos del mundo del mar y también del mundo de las conservas, porque los socialistas en el Parlamento gallego acusan a la Xunta de Galicia de buscar beneficiar a las grandes conserveras en contra de la denominación de origen del mejillón de Galicia. José Ramón Val, que es el mariñano portavoz de pesca en el Parlamento gallego por el Partido Socialista, alerta de que el gobierno gallego no se ha implicado ni lo más mínimo por conseguir que la denominación de origen dé cobertura a todo el mejillón gallego.
Pues no pleno de esta semana del Parlamento de Galicia interpelaremos a conselleira de Pesca en canto a publicación dunha sentencia da Audiencia Provincial de Pontevedra que di claramente pois que se estaba cometendo unha ilegalidade á hora de etiquetar pois o mexillón galego. Ven a referirse a pois as citacións ou alusións a elaborado nas rías galegas ou fabricado en Galicia, que lógicamente pois está incumplindo a normativa de DOP, en Galicia hay una denominación de origen protegida, Mexillón de Galicia, y que reflite claramente que solo puede ser etiquetado con este tipo de menciones aquel producto que es comercializado a través de DOP. Por lo tanto, esta sentencia que fai é tirar por terra toda a argumentación que viña defendendo a Consellería de Pesca do Goberno de Galicia en canto á legalidade que se no etiquetado do mexilón. Nos interpelaremos a Consellería neste pleno para preguntarlle cales van a ser os objetivos e os camiños que vai a seguir a Consellería para dar cumplimento á sentencia e intentar pues, que esas empresas que están etiquetando con esas alusións e están incumplindo a normativa, pois rectifiquen e no canto de non facelo, pois que se acometan as actas de infracción necesarias para dar cumplimento ao que marca a normativa, tanto galega como a propia que emana da Unión Europea.
Un tema que van a llevar al Pleno del Parlamento Gallego, quieren exigir al Gobierno que ampare a los productores gallegos para darle valor a la primera denominación de origen. Y también más iniciativas parlamentarias, la defensa por parte del Partido Popular y del portavoz de pesca, en este caso José Manuel Balseiro, pero del PP, para que se impulse una iniciativa con medidas dirigidas a reforzar la competitividad de la flota de gran altura. José Manuel Balseiro lamenta la obsesión de la oposición, dice, por criminalizar este segmento de la flota de gran altura, que genera en torno a 1.500 empleos directos y aporta buena parte de los productos que mueven la cadena mar industria. También señalan que Burela o Celeiro tiene una flota importante de gran altura. La propuesta del Popular reclama, entre otras medidas, igualdad de acceso a los registros especiales para el conjunto de la flota que faena en aguas internacionales, revisión de políticas arancelarias o la derogación del reglamento vigente sobre el cercenamiento, lo de cortar la aleta del tiburón, conocido como finning. Vamos a escuchar al portavoz popular José Manuel Balseiro.
Flota galega importante, importante porque está composta por embarcacións do arrastre, 3 bacalladeiros, 15 conxeladores e 15 embarcacións que operan na zona de NAP. Tamén de cerco de gran altura, 3 atuneiros e 119 embarcacións de palangre de superficie, incluídos os 52 que figuran no caladoiro nacional, pero que poden faenar en augas internacionais. As medidas que propoñemos neste caso ao Goberno Central é que facilite a renovación das unidades operativas, que garanta o acceso do conxunto desta flota aos rexistros especiais, en particular a inclusión no rexistro especial español, que ofrece unha serie de vantaxas aos seus usuarios. Pedimos tamén que se derogue a normativa comunitaria vixente en materia de finning. E isto é a que prohíbe e regula o cercenamento de aletas de tiburón a bordo dos buques. Entendemos desde o Grupo Parlamentario Popular que o sistema vixente é perxudicial para a nosa flota, pero sobre todo é antieconómico.
Pues por eso, desde el Partido Popular quieren impulsar esa iniciativa con medidas dirigidas a reforzar la competitividad de la flota de gran altura. Hasta aquí casi llega la mar de cerca. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las aguas costeras a lo largo de las próximas horas que nos ofrece AEMET.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, se espera predominio de componente sur fuerza 3 a 5 en las próximas horas, con marejada, también mar de fondo del noroeste, con olas de entre 2 y 4 metros. Irán disminuyendo a lo largo del día a olas de 1 a 2 metros. También aguaceros ocasionales en la primera mitad del periodo. Como decimos, la predicción es válida hasta mañana a las 12 del mediodía.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Terminamos con una noticia relacionada con los sucesos y con el mundo del mar, porque se ha requisado casi 2 toneladas de pescado y marisco en varios operativos contra el furtivismo en Galicia. Agentes del Servicio de Guardacostas de Galicia han requisado más de 1,8 toneladas de pescado y marisco y 349 aparejos de pesca en diferentes operativos contra el furtivismo realizados a lo largo de esta semana que acaba de pasar en la comunidad. Por ejemplo, en la zona de la ría de Ortigueira se ha realizado un operativo en el que los agentes comisaron 3.500 metros de artes de enmalle que estaban sin identificar identifica de 15 kilos de raya. Han sido comisados a lo largo de y ancho de toda la comunidad, tanto en Coruña, en la Ría de Muros, en la Costa de Morte o también en esa Ría de Ortigueira.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Se nos acaba Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. En un ratito seguimos a partir de las 2:20 en mediodía.